COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estos días estamos viviendo algo insólito. Ese trasiego habitual que vemos siempre en la estación de trenes de Santa Justa, esa imagen de numerosos viajeros que van y que vienen, ya no es tan numerosa desde que ha ocurrido este desgraciado accidente en Adamuz, que cortaba la conexión entre Andalucía y Madrid el pasado domingo, y tras el que se ponía en marcha ese plan alternativo que, bueno, pues incluye un trayecto en autobús, es decir, en tren, pero que cortaría ese trayecto hacia Madrid en autobús en el tramo de Córdoba, pues para salvar esa vía que está afectada por el accidente. Y al final, pues siendo realista, supone viajar prácticamente pues en 5 horas o más, y se equipara pues a lo que se tarda en autobús. Por eso, las empresas de autobuses no dan abasto estos días ahora para realizar sobre todo el trayecto a Madrid, pero también a Huelva. La estación de Plaza de Armas es ahora el hervidero. Ha habido un incremento importante de autobuses con destino a Madrid por las dificultades a la hora de coger un tren. Y ojo, también por el miedo. Luego hablaremos de eso con un psicólogo. Al final, en bus hay unas 6 horas de trayecto por unos 40 euros. Nos vamos a ir hasta la estación de autobuses de Plaza de Armas, donde está nuestro compañero Alfonso Tejero, pues recabando testimonios de viajeros que han optado por esta forma de viajar. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal, Laura? Pues sí, me encuentro en uno de estos andenes ahora vacío, pero hace muy poquito estaban repletos de autobuses, 3 en concreto, y una larga cola de personas que esperaban para subirse a ellos para ir a la capital. Porque aunque los trenes han ofrecido esa alternativa que tú comentabas, hay mucha gente, como es el caso de María, que se siente mucho más tranquila si su hijo va en uno de estos autobuses.
Al cancelarle los trenes y eso, pues ya no hemos optado por coger otra vez Renfe ni nada, ningún tren, porque ya no nos fiamos ni de las vías, ni de todo el sistema, ni de nada, más que nada por miedo.
Laura, desde sí. La compañía, hemos hablado con la compañía y nos apuntaban que están reforzando en función a la demanda, por lo tanto pueden salir más autobuses o menos. Por el momento están poniendo uno a las 8 de la mañana con el que no operaban antes de este trágico suceso. Uh-huh. Y estos 3 que salen ahora por la mañana, aparte de lo que ya tenían habitualmente. El trayecto, como comentabas, dura unas 6 horas y algo. Sí. Alguno puede llegar a las 7 horas si tiene alguna parada más. Y ronda los 35-40 euros. Pero uh-huh. Claro, algunos como José Manuel, que viajaban desde siempre, podríamos decir, por temas económicos, sí, dicen que ahora hay un motivo añadido para coger estas opciones.
Hace años sí, porque por temas profesionales, y viajaba siempre en Socibus, creo que era. En aquella época, porque tenía poco dinero por el tema de los precios. Ahora, claro, ahora con el tema del tren me lo pensaría, en cuanto que está creando miedo, casi pavor en la población, el uso del tren. Y la causa está muy clara.
Entonces usted, si tiene que apostar, apuesta por el autobús, ¿no?
O el coche.
Claro, esas son las opciones, claro que sí. Bueno, Alfonso, ¿ya has notado que esa sensación de miedo es generalizada entre los viajeros?
Como en todo en esta vida hay división de opiniones, y quizás lleven razón, quizás no, ya ese debate se queda ahí un poco abierto. Pero hemos hablado con Alejandro y él nos comentaba que realmente accidentes hay en todos los medios de transporte, por lo tanto a él optaría por el tren.
Claro. Me parece buena idea lo de los autobuses, pero yo sin embargo seguiría cogiendo los trenes, me es indiferente. La verdad que es que accidentes pasan todos los días, ya sea en coche o lo que sea.
Pues sí, al final ese miedo es que es inevitable, está claro.
Evidentemente, y se refleja en la estación, como te digo, cuando hemos llegado aquí, largas colas para entrar en estos autobuses, se nota el refuerzo de los autobuses, con una buena organización, eso sí, cada uno tiene su autobús distribuido para que agilizar un poco el proceso de subirse a estos trenes de muchas personas que están buscando esta alternativa por sentirse más seguros.
Bueno, pues muchas gracias, Alfonso, por hacernos un poco esa radiografía de lo que están sintiendo ahora mismo los viajeros. Gracias, compañero.
Gracias a ti.
Bueno, y es que está claro, bueno, pues que todo lo que ha pasado ha generado ese miedo generalizado a coger un tren. Es que es inevitable. Todos hemos visto en televisión el horror de los familiares por la pérdida de tantas víctimas. Leemos además sobre el estado de las vías, de los trenes, que bueno, pues que te hacen dudar, ¿no? Encima, pues eso, dos tragedias seguidas. Bueno, vamos a analizar qué dice la psicología a toda esta psicosis colectiva, por decirlo de alguna manera. Vamos a saludar a José Galiani, responsable del Centro Psicosanitario Galiani. ¿Qué tal, José? Bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar siempre con vosotros.
Nada, el placer es nuestro, que siempre estás ahí además para responder a nuestras preguntas y a nuestras dudas. ¿Qué se puede hacer ante este miedo que ha surgido, que además es que es inevitable que nos ocurra?
Bueno, me parece bien. Mira, permíteme que te diga que este miedo es completamente normal. Es más, sería extraño que no apareciera ese miedo. Claro. ¿Sabes por qué? Porque cuando ocurre una tragedia así, se rompe una idea muy básica que todos necesitamos tener cuando cogemos un medio de transporte, y es la sensación de seguridad.
Totalmente.
El tren ha dejado ahora mismo solo de ser un medio de transporte y pasa a representar un peligro, aunque racionalmente sepamos que no es lo habitual.
Claro.
Porque el miedo no funciona con estadísticas. Fíjate, los aviones, estadísticamente, pues evidentemente es el medio más seguro. Pero funciona con imágenes, con emociones, con todo lo que la televisión nos ha hecho de los aviones durante este tiempo.
Claro.
Y la mente aprende por impacto. Y es, esto podría volver a pasar y me podría pasar a mí. Esta es la clave.
Esa es la clave, claramente. Además, es que te puede generar esa visión distorsionada de la realidad, que dices tú, bueno, pues tampoco es tan distorsionada porque está ocurriendo, ¿no? Pero te puede generar esa ansiedad, ¿no?
Es que saber que lo que estamos diciendo no es racional, por decirlo así, ¿vale? No hace que desaparezca, porque el miedo va por otro canal. Aparece en la forma de imágenes, de nudo en el estómago, de inquietud, de ganas de evitarlo. Entonces, no es cobardía, no es exageración. Es una reacción normal tras una amenaza percibida. Y esto es lo más importante. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es mejor evitar coger el tren durante un tiempo o forzarse a cogerlo. Pues mire usted, ni una cosa ni la otra. O sea, porque evitar completamente refuerza el miedo. Y forzarse sin escucharse uno a sí mismo lo que está sintiendo también puede ser contraproducente. Por lo tanto, lo sano es una exposición que respete el ritmo de cada persona.
Claro.
Eso es lo más importante. El mensaje es a la población: puedo sentir miedo, pero aún así que no me invalide y no me coaccione y no me condicione la vida.
Claro. Además, luego este miedo pues se hace como mucho mayor cuando a lo mejor viajas con niños, ¿no? Que muchas veces eso también dices, ¿cómo voy a poner yo en riesgo no solo mi vida, sino también la de mi hijo, ¿no? O la de mis hijos?
Bueno, evidentemente, es que de lo que estamos hablando ya es una cuestión, porque estamos diciendo básicamente que es que vamos a poner, como que vamos a poner delante de una situación a nuestros niños y que no vamos a ser capaces de poder plantearlo. Pero escúchame, los niños lo viven todo esto de una forma muy distinta, ¿eh?
Claro.
No entienden los detalles, ¿eh? El niño lo que hace es captar el miedo del adulto, sus cambios de tono, sus conversaciones en casa, y eso es lo que construye su propia explicación y la identidad de lo que está pasando. Por lo tanto, no hagamos a que nuestros niños tengan unos miedos que son nuestros, que no son de los niños. El miedo en los niños aparece a través de cuestiones que vive, no que le han contado o como ven los padres en ese sentido. Entonces, no los condicionemos de esa manera, ¿vale?
Claro. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos vencer ese miedo? Teniendo en cuenta, bueno, pues que hay personas que a lo mejor pues se han visto envueltas, que han pasado muchos episodios este año. Vamos, este año que ha pasado, y en los últimos meses de trenes parados durante horas. Quiero decir que esto ha sido un poco la consecuencia o el final de algo que parecía que es que podía pasar. Entonces, ¿cómo se supera ese miedo?
Mira, lo primero que me gustaría decir es que no se supera de golpe, ¿eh? No hay un botón para pasar página. Lo que hacemos siempre con estas situaciones que impactan y tienen una gran trascendencia en las personas es integrarlo poco a poco en nuestra vida. Porque superar esta tragedia no es olvidar ni dejar de sentir. Es aprender a vivir con ello sin que el miedo o el dolor lo ocupe todo. Esta es la clave. absolutamente esta es la clave. El claro. que entendamos que lo metamos como en esa cápsula, ¿no? Como en ese, sí. como cuando tenemos en el trastero, ¿verdad?
Eso es, o sea, lo guardamos, es decir, ¿no?
Esto es como un paquete, voy a poner este símil, esto es como un paquete que nos acaba de llegar a casa, que invade toda nuestra casa, que nos invade cuando vamos a la cocina, al comedor, al cuarto de baño, etcétera, y lo que tenemos que hacer es coger, bajarlo y ponerlo en el trastero, en un lugar en el que va a seguir estando, pero no nos vamos a tropezar todos eso los días es. Con él en el día a día. Esta es la clave.
Esa es la clave. Bueno, pues José Galiani, de psicólogo del Centro Psicosanitario Galiani, muchísimas gracias por estar ahí y por darnos este consejo tan importante ahora para muchos.
Nada, y decirle a la ciudadanía que a veces es verdad que situación de esta hace que no volvamos a hacer lo mismo, pero sí podemos ser personas un poco más conscientes, más humanas, y eso también es una forma de salir adelante como grupo.
Pues sí, pues sí, buena reflexión final. Muchas gracias.
A ti, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, nuestro corazón sigue estando en Adamuz, también en Huelva, evidentemente. Ayer supimos que el 31 de enero tendrá lugar un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario, que será en Huelva. Y hoy también hemos sabido que el arzobispo de Sevilla, el arzobispado de Sevilla, pues responde también a esta tragedia que estamos viviendo. Y el arzobispo José Ángel Sáiz Meneses, pues ha confirmado este jueves la celebración de una misa funeral en memoria de las víctimas de este accidente ferroviario y también en memoria de Fernando Huerta, Inmaculada Jiménez, compañera.
¿Qué tal?
Se va a celebrar ese evento el próximo 28 de enero, ¿no?
Efectivamente, será el próximo 28 de enero a las 8 de la tarde. Las puertas se abrirán una hora antes, a las 7, un funeral que va a tener lugar en el trascuro de la catedral. Esta mañana, Laura, hemos hablado con Marcelino Manzano, él es el portavoz del Cabildo Catedralicio, y hacía ese llamamiento a la participación en esta misa uh-huh. por las almas de los fallecidos en la tragedia de Adamuz, pero también por la de Fernando Huertas, ese joven sevillano, que además nos ha contado el portavoz del Cabildo de la Catedral, era también querido por mucha gente de nuestra catedral.
El arzobispo tiene una tradición también en nuestra iglesia, que se sabe cuando hay, bueno, pues estos acontecimientos que nos cogen tan de cerca, tan dolorosos, pues elevamos nuestra plegaria a Dios con la misa por ellos, por los difuntos, que también nos sirve de consolación a los que aquí nos quedamos, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues claro, una tragedia que toca a la diócesis hermana de Huelva, ¿no? Personas también que de todas partes también. Y luego, pues este chico Fernando, que también es un hombre, un chico cristiano, cofrade, que conocían muchas personas aquí de la catedral, lo conocían con una amistad personal, pues también, ¿no? Por él y por su familia, ¿no? Entonces, pues no, creo que el arzobispo, pues efectivamente, sensible, como es habitual, ¿no? A estos acontecimientos, pues ha convocado esta misa que será en la catedral el 28 de enero a las 8 de la tarde en el trascoro, ¿no? Pudiéndose uh-huh. acceder a ella por la puerta de San Miguel, ¿no? Uh-huh. De acceso libre desde las 7 de la tarde, pues estarán ya las puertas abiertas para el acceso libre a todos los fieles. Yo invito a un llamamiento, ¿no? A todos los fieles y a que estemos aquí ese día rezando juntos, ¿no? Porque es que el dolor, nos une, también nos une la esperanza, ¿no? Y nos une la esperanza cristiana. Y lo haremos pues elevando nuestras plegarias a Cristo resucitado.
Uh-huh. Un funeral que se va a celebrar, Laura, sin que la Virgen de los Reyes, la patrona de la archidiócesis, esté en la Capilla Real, como suele ser habitual, porque mañana viernes está previsto que se retire del culto para realizar unas labores de mantenimiento, principalmente de aquellos daños que le ocasiona, sobre todo, los besamanos. Que ya pues nos dicen desde manchas de carmín o el propio desgaste. Pero horas antes de que sea retirada del culto, nos lo ha recordado Marcelino Manzano, va a tener lugar un acto precioso, que es el de la presentación de los niños que acaban de nacer uh-huh. ante ella, ante la patrona de la archidiócesis.
Efectivamente es un acontecimiento muy entrañable, ¿no? Vienen los padres, ¿no? Que deseen, hemos hecho una convocatoria y los que deseen y presentan sus niños, ¿no? Que han nacido, especialmente los nacidos en este año. Es algo tradicional que se hace pues, en muchos lugares, ¿no? De la cristiandad. Pero bueno, aquí dentro de nuestra patrona cobra una especial dimensión, ¿no? Porque son muchos niños y la verdad es que es una misa muy bonita que presidirá don Isacio Siguero, que es capellán real, ¿no? Y bueno, pues ampararemos, nos ponemos todos al amparo de la Virgen, ¿no? Especialmente estos niños, pues bueno, para que ella nos proteja. Y aunque ya hemos visto, ¿verdad? La muchas veces Dios nos sorprende, ¿no? A la vuelta de la esquina con muchas cosas, pues pero sí, en esas sorpresas que la Virgen pues esté con nosotros y podamos siempre asumir y comprender todo, y que sobre todo también nos dé una vida llena de felicidad a estos sevillanos y sevillanas, claro, pequeñitos, ¿no? Que van a crecer bajo su mirada.
Es algo que recomiendo. Porque decíamos que después de este acto será retirada la Virgen del culto, pero tranquilos todos los devotos de la Virgen de los Reyes, porque va a volver a estar con todos nosotros en su lugar habitual, en la Capilla Real. Está previsto que el miércoles de ceniza para el inicio de la Cuaresma.
Bueno, pues nos quedamos con ese apunte y recordamos, el miércoles 28 de enero a las 8 en la Catedral será esa misa funeral por las víctimas. Damos accidentes. Gracias, Inma.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y ahora déjame que te ponga en contexto. Han pasado 5 años desde que nos dejara don Juan del Río, arzobispo castrense y primer director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, del SARUS, que seguro que te suena. Instituciones como la Archidiócesis de Sevilla y también la Universidad pues no le han olvidado. Y no solo eso, sino que ese recuerdo constante les ha llevado a crear una cátedra con su nombre. Y el próximo miércoles 28 de enero pues tiene su primera cita. El Paraninfo de la Universidad de Sevilla va a acoger a las 12 del mediodía la conferencia La búsqueda de la verdad en Santo Tomás de Aquino, va a ser una charla a cargo del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien la inaugura esta cátedra. Bueno, para hablar de ello vamos a saludar a Juan Jesús Martín del Río, que es director de esta cátedra. ¿Qué tal, Juan Jesús?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, me alegro de saludarte igual. De nuevo. Ya estuviste aquí en este programa contándonos, ese homenaje, ¿no?, tan bonito. La labor de don Juan del Río en la pastoral universitaria pues ha sido enorme, y esto es un poco lo que, la idea general de lo que plasma todo lo que va a comenzar, ¿no?
Sí, exactamente. La idea es eso, todo lo que hizo a lo largo de su periodo en el SARU, en el Servicio de Asistencia Religiosa, desde el año 88, pues era el diálogo entre la fe y la razón, el diálogo entre la cultura y la fe, y eso es lo que vamos a llevar como objetivo principal de esta cátedra.
Bueno, la cátedra se firmó el año pasado y lo que pretende, pues eso, es poner en valor parte de esa obra ingente que él hizo, ¿no?, que es casi interminable, ¿no?
Sí, bueno, entre los objetivos principales está fundamentalmente es crear el espacio de reflexión en el seno de esta universidad sobre el diálogo entre la cultura y la fe. Pero yo creo que hay un objetivo principal antes que este, aunque no esté puesto, es plasmado en unos papeles de un convenio, ¿no?, que es mantener viva la llama del recuerdo de don Juan del Río. Ese, aunque no esté escrito, ¿no?
Hombre, por supuesto, desde luego que sí. También se estableció por parte de la Universidad de Sevilla un fondo bibliográfico, ¿no?, que lleva su nombre, ¿no?
Sí, se estableció ese fondo, ya que, bueno, pues yo tuve los libros de mi tío y una vez hablado con el antiguo rector, don Miguel Ángel Castro, pues él me sugirió que esos libros deberían estar en la Universidad de Sevilla, y se ha generado ese fondo bibliográfico, el cual pues todos los alumnos de la universidad, incluso la Facultad de Teología de la Universidad de la Facultad de San Isidoro de Sevilla, puede acceder libremente, ¿no?
Bueno, son libros sobre todo de temática teológica, ¿no?
Sí.
Que además eso ya pueden, creo que ya pueden, ¿no?, disponer de ellos en la biblioteca, ¿no?
Sí, desde el eso día está... 24 de junio pueden acceder todo el alumno que tenga acceso, perfectamente pueden acceder. Incluso pueden ir a la biblioteca y hay libros que se pueden sacar. Vamos, están digitalizados algunas cosas y otras cosas pues están allí para poderlos retirar, claro está.
¿Y cómo va a ser ese primer acto del próximo día 28 con el arzobispo de Sevilla?
Bueno, pues yo le pedí a don José Ángel, pues desde hace ya un año aproximadamente, de que le planteé el proyecto de que si él podía estar en este acto fundamental, primer acto de inauguración, y él está muy ilusionado con esta cátedra también. Y bueno, y plantear esa conferencia que teníamos en nuestro objetivo específico, en torno al 28 de enero, el día que murió don Juan, pues tener una conferencia importante y con peso. Y esta pues la primera, ¿no?, la que vamos a tener.
Bueno, y decías antes, hablabas de ese diálogo entre cultura y fe, que es tan importante, bueno, pues que le demos importancia hoy en día en un mundo pues que va muy rápido, unas vidas pues que están muy aceleradas, y ese diálogo yo creo que no debe faltar, ¿no?
Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Ya lo decía Juan Pablo II, ¿no?, en su carta encíclica, ¿no? La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y yo creo que es fundamental. Y luego también, como yo decía en ese discurso de inauguración, Benedicto XVI decía que la universidad en este sentido tiene la vital tarea de redescubrir y mantener esta gran amplitud del logos, ¿no?, de la sabiduría, etcétera.
Claro. Bueno, además creo que se ha creado un premio de carácter económico, ¿no?, que se va a otorgar a la mejor tesis que en su área aborde esa relación entre fe y razón, que es un tema que apasionaba, ¿no?, a don Juan.
Sí, dentro de los objetivos específicos de esta cátedra, pues estaban también la creación de premios tanto de trabajo fines de grado, trabajo fines de máster y de tesis doctorales que estudiasen o investigasen en materia relacionada con el diálogo de la cultura y la fe. Pero podremos abrirlo, a lo mejor lo estamos confeccionando para final de este curso, bueno, en torno a junio, julio aproximadamente, para poder empezar a establecer, bueno, ya crear ese premio que permitan a los posibles investigadores presentarse a esos premios, ¿no? Ya que para nosotros, nuestro curso académico, podríamos decir que empieza el próximo 28 de enero.
Claro, claro que sí. Bueno, por tu vinculación personal también con don Juan, imagino que todo esto que comienza es bastante emotivo, ¿no?, para ti a nivel personal, ¿no?
Sí. Esto es, mi tío para mí era como mi padre. Ya. Por tanto, pues, es lo más importante, ¿no? Yo, dentro de la universidad, soy catedrático de universidad, y mi único fin ahora mismo y objetivo, ya no puedo hacer más nada en ese sentido, es que mi tío esté presente dentro de la universidad.
Desde luego que sí. Bueno, pues dejamos esa fecha, miércoles 28 de enero, que es esa conferencia del arzobispo de Sevilla en el Paraninfo de la universidad. Juan Jesús Martín del Río, director de esta cátedra, muchísimas gracias por estar siempre ahí para nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad y comunicación a estas cosas.
Claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Bueno, y la vida sigue y a pesar de las desgracias, bueno, pues hay que seguir trabajando en lo que nos apasiona y bueno, y hay que seguir pensando en el futuro. Y como sabes, esta semana ha habido un hotel, el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, un hotel emblemático de nuestra ciudad, pues que bueno, que ayer puso ya el punto y final a una semana de homenaje a ese arte hecho con agujas de costura. Durante 7 días ha sido el epicentro de la moda andaluza de autor. Ha concluido la 14 edición de la pasarela Willow Flamenco, como sabes, uno de los escaparates más importantes de la industria flamenca. Y aunque sabemos que es pronto, queremos hacer balance. Y nuestra querida Laura Sánchez, que siempre está disponible para nosotros, bueno, pues está aquí para contarnos, bueno, pues cómo ha ido. Laura Sánchez, bienvenida.
Hola, muy buenas, Tocaya, ¿qué tal?
Nada, Tocaya, pues te agradecemos siempre mucho que estés ahí al pie del cañón. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese fin de fiesta, ¿no?, que ha sido una semana muy intensa para ti y para todas las personas que han hecho posible esta pasarela?
Así lo dices bien, muy, muy intensa. Y también, como has dicho, la vida tiene que seguir porque
pues sí.
Ha sido una semana pues muy triste para todos. Y la verdad es que en pasarela hemos notado, ¿no?, que nos costaba poner esa alegría que requiere el traje de flamenca.
Normal.
porque estábamos con las víctimas y sus familiares y a mí, siendo de Huelva, pues me ha tocado muy cerquita.
Imagínate.
Entonces, pero bueno, como dices, hay mucho trabajo detrás. No se podía parar estos días que los diseñadores tenían que presentar sus colecciones y mirando la vida en positivo ha sido una semana maravillosa.
Bueno, bueno, pues nos alegramos de que haya sido así. Hemos visto los trajes de José Hidalgo, de Luisa Pérez Riu, de Juan Foronda. Bueno, yo creo que ha sido un despliegue maravilloso. No sé si ahora ya sí que pega aquella pregunta que te hice la semana pasada a traición.
Ahora sí.
¿Qué ahora es sí lo que se lleva este año en Moda Flamenca?
¿Qué es lo que se lleva? Mira cómo te adelante. El lunar está muy presente, eso es cierto, muy presente. El lunar nunca se ha ido, pero está muy presente este año. Se llevan mucho los trajes enteros, no los dos piezas, pocos dos piezas más para romería, para rocío. Los volantes pequeños y medianos, no volantes largos. Y el rojo, el blanco, el negro seguirán siendo sella de identidad del flamenco, pero hay un color que ha destacado esta edición y que nos ha sorprendido a todos, que es el color moca.
¿El color moca? ¿Qué es?
El color moca.
¿Color café?
El color,
¿no?,
moca es el color café, sí, es un café, un cortado.
Un cortadito, ¿vale? Sí.
Para que no, sí, en esas tonalidades, el marrón es tendencia en la moda de esta temporada. Nunca nos imaginábamos que hubiera tantos trajes de flamenca marrón, porque el marrón no es un traje pues muy requerido por los diseñadores, no para vestirse de flamenca, pero nos ha sorprendido que en casi todas las colecciones había una pincelada de este color.
Bueno, bueno, pues llama la atención, es verdad, porque es un color un poquito apagado, siempre a lo mejor buscamos ahí colores como más llamativos, que nos den como más alegría a la cara, pero bueno, oye, eso bien combinado, ¿no?
Eso bien, puede, bien combinado, eso es un color muy elegante, tenemos que decir.
Bueno, Laura, importante, que a mí me gusta siempre destacarlo, los diseños de los jóvenes, talentos, ¿no? De los que han puesto su primer, como yo digo, la primera semilla, ¿no? De su futura carrera, ¿no?
Pues como te dije hace una semana, estoy maravillosamente asustada de cómo vienen empujando las nuevas generaciones, porque finalmente fueron 13 los jóvenes que presentaron en el desfile de la Cátedra de Diseño de Sevilla. Hicieron 3 propuestas cada uno, y es verdad que es como un proyecto de fin de máster, básicamente, y hablando con sus profesores, siempre les decía, dice, Willow Flamenco, tenéis que ir con todo, y han venido con todo.
Han ido con todo, sí, señor. Bueno,
es muy divertido, sí, porque en 13 diseñadores, perdona que te interrumpa, sí, sí, en cada uno tiene un estilo totalmente diferente. Y es muy bonito verlo en un desfile conjunto, como un traje de flamenca visto desde la cabeza de cada diseñador es totalmente diferente. Ha sido muy muy gratificante para lo que hemos podido ver.
Desde luego que sí. Laura, a mí me gustaría preguntarte sobre, bueno, la salud de la que goza Willow Flamenco. Yo creo que es un éxito que creo que te mereces mucho, que os merecéis mucho, porque es que es un trabajo enorme y lo que mostráis es, como tú dices, es una variedad inmensa y le dais mucho caché, ¿no?, a este sector.
Nosotros desde que empezamos quisimos apostar por posicionar la moda flamenca donde creíamos nosotros, y sigo creyendo que tiene que estar, ¿no?, tratada no como un traje regional, sino como nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra moda, nuestra alta costura. Entonces, ese es el foco, por eso elegimos el Salón Real del Alfonso XIII, que es un marco incomparable. Por eso el aforo es tan pequeño, porque le queremos dar calidad antes de cantidad. Y bueno, que Willow Flamenco, se acaba la pasarela, pero Willow Flamenco sigue. La semana que viene hacemos un press day para toda la prensa de Madrid en Madrid, y llevamos los trajes de flamenca y empezamos a hacer acciones, experiencias, charlas, coloquios en Sevilla Fashion Outlet durante 4 meses. O sea, tenemos que darle recorrido, que no se puede quedar en un acto o una acción estacional.
Bueno, pues seguimos muy pendientes entonces de Willow Flamenco. Laura Sánchez Tocalla, muchísimas gracias por estar ahí siempre, y enhorabuena por esta semana tan buena.
Gracias a vosotros por apoyarnos siempre. Un besito.
Es casi la 1.